forasteros con quien. Esto vamos a hacerlo vuelta, para.
¿Gas? ¿Todo de vuelta?
No, no, esta parte. Sigo leyendo, Nico. ¿Te acuerdas del perro verde?
No.
¿Sos mi Drew Barrymore en esa película de Adam Sandler, la que quería conquistar? ¿Te acordás?
51 citas.
No, capaz que seguramente no, pero.
50 first dates.
50 no es 51.
50?
50 primeras citas, no es 51 citas.
51 citas.
Muy bien, de acuerdo, Nicolás.
Yo, traducciones, Nicolás.
Bien.
Bueno.
¿Cómo andas, Nico?
Todo bien, acá andamos. ¿Vos?
Bien, acá estamos grabando el episodio con spoilers de la Capitana Marvel.
We are Kree, strong, united. You have to let go of the past.
I don't remember my past.
Control it.
I have this power, but I don't know where it came from.
I've never seen anything like her.
Realmente, no, vamos a explicar esto, Nicolás, porque generalmente nosotros grabamos a la vez, no a la vez, pero uno después de otro, el mismo día,
sí,
los episodios con y sin spoilers, sobre todo porque, bueno, vos que sos una mezcla de Dory y Drew Barrymore, como decíamos recién, no te acuerdas de nada.
No.
Pero en este caso, si pasan dos semanas, como nos pasó esta vez, porque no pudimos grabar el episodio con spoilers, cuando grabamos el sin spoilers, o mejor dicho, luego de grabar el sin spoilers, no pudimos grabar el con spoilers por problemas técnicos. Dos semanas después, también porque temas de tiempo y la vida y la, sí, familia y la velocidad con la que pasan las cosas y la Champions League, no pudimos grabarlo hasta ahora, dos semanas después. Y no nos acordamos, yo no me acuerdo nada de lo que hablamos.
Yo tampoco.
Y, o sea, mal, no es ninguna novedad que uno te acuerde de nada. El problema es que yo tampoco me acuerdo.
Pero yo lo único que sé, que esto lo voy a tener que hacer de vuelta. Pablo, te mando saludos.
Eso creo que es lo único que me acuerdo que sí ya hiciste. ¿No?
Por eso.
Entonces, no lo hagas.
No, no, pero...
Está todo bien, le mandamos saludos, pero...
Dos veces.
Bien.
Vos le mandás siempre a tu amigo de España.
No le he mandado, y hoy no le mando. Le estoy evitando mandarle. Si estás escuchando, no te estoy mandando saludos.
Bien.
A ti, otro Pablo de España. Bien. Mentira, te quiero, te mando saludos. Besis. Bueno, Nico, he hecho esta aclaración.
Sí. ¿Qué te acordás de Capitana Marvel?
Creo que hay un superhéroe, una superhéroa. Y un Nick Fury de dos ojos.
Esta es de DC, esta, ¿no?
Sí, DC 20 golpes en la chota por Manchirulo. ¿Querés que diga la trama? Porque tengo que buscar internet. Porque tampoco me, porque la película de aparte la vimos hace 6 meses, creo,
sí,
que.
Sí, sí, sí. Si podés, sí. Yo sé, me acuerdo que tenía muchas cosas para decir, pero no me acuerdo. No,
o sea, se me pasaron. Ya me olvidé.
Yo me olvidé.
No eran tan importantes en realidad. Es el año 1995 en el planeta Hala. Porque por algún extraño motivo el planeta Hala tiene el mismo calendario que el gregoriano que la Tierra.
Claro.
Y la capitana del Imperio Kree, la capital del Imperio Kree. Estoy leyendo como la de Ojete encima.
No leías.
Bueno, pero no sé de lo que estoy hablando, sino. La guerrera y miembro de la Fuerza Estelar Vers, guiño, guiño, Vers es muy parecido a Danvers. Danvers.
Ah. Ajá.
Yo me di cuenta eso en el cine. No estoy todo limado. No estoy tan comido como un Pac-Man.
Yo todavía no me di cuenta.
¿Sabes a qué me hizo acordar? A Kalima. En el planeta de los simios de Tim Burton, que iban buscaban Kalima y en realidad era un parte de un letrero Kalima. Sí. ¿No te acordás de eso? ¿Por qué me molesto en preguntarte? Yo sé que no te vas a acordar. En fin, no importa. Bueno, la guerrera y miembro de la Fuerza Estelar Vers sufre pesadillas recurrentes que involucran a una mujer mayor. John Rogue, su mentor, comandante y hermoso muchacho británico, le advierte que mientras entrenan que controle sus habilidades y a su vez la inteligencia suprema, una inteligencia artificial orgánica que actúa como gobernante Kree y que además se parece a la doña que ella tiene en sus pesadillas. No sé si pesadillas en sus sueños. También la insta a mantener sus emociones bajo control.
Opa.
O sea, reprimite, casate, claro,
claro,
de blanco.
Lava los platos.
Ven hijos, claro, no estudies una carrera. Durante una misión para rescatar a un agente Kree encubierto, McGuffin, que se infiltra en un grupo de Skrulls forasteros con quienes los Kree han estado luchando durante siglos, Vers es secuestrada por el comandante Skrull Talos. Si uno quiere que siga el hilo de estas cosas, no deberían ponerle Talos a un villano cuando en la película anterior el otro se llamaba Thanos. Hey, vamos a... Si puedes inventar un nombre de la nada, Tiene que ser tan parecido. Bueno, en fin, no importa.
Lo que pasa es que no son 50 años de cómics.
Bueno, la secuestran. Historia larga, hecha corta, la secuestran. Y le empiezan a proyectar su memoria como en una tele así mientras ella está de cabeza y le apuntan unos rayos a las sienes. Re lindo todo. Ya se escapa al ritmo de Just a Girl. ¿Ahí es cuando está Just a Girl? ¿O no es al final, en la pelea final?
Quiero ser al final.
Bueno, se escapa al ritmo de otra música de los 90 y cae en un blockbuster porque sigue siendo 1995. Claro. Es 1995 allá en el planeta de los Kree y
acá también.
Y creo que Nick Fury y Phil Coulson habían justo visto Los Puentes de Madison, iban a devolver la película y se la encuentran ahí en la entrada del blockbuster. Sí, bueno.
No, el seguridad la llama. Llama un seguridad.
Mi versión es mucho más linda.
Sí, dale.
Porque me estoy imaginando juntos viendo Los Puentes de Madison y viene el momento en que Meryl Streep se tiene que bajar de la camioneta, spoiler alert, y no se baja. Y me imagino a Coulson reprimiendo un llanto para que Nick Fury no piense que es un pusilánime y Nick Fury llorando a moco tendido.
Obviamente.
En fin, no importa. Luego de eso hay una persecución en un tren. Nick Fury la sigue hasta un bar donde tocan a Garbage, donde no ponen la música de Garbage. Y todo el tiempo ella tiene flashbacks de hombres que le dicen que no puede hacer cosas.
Claro.
Padre, otros hombres.
Padre, entre comillas, no sé.
Bueno, un hombre adulto que viene a ver por qué se rompió la cabeza cuando se cayó de un kart. Supongo que es el padre o el dueño del karting, no sé. Bueno, ese hombre, pilotos que le dicen que los aviones para hombres, por eso el lugar donde pilotean se llama cockpit, o sea, el pito del pito. O algo así.
El pito del pito.
El pito del pito. O el pozo del pito. O sea, en fin, no importa. Bueno, y ahí siguen pasando cosas y uno descubrimos que esta mujer que ella ve en sus visiones y que además se personifica también la inteligencia suprema como ella, es en realidad Annette Bening, que luego dejara a Kevin Smith, tal un tío a Kevin Smith, no fue, bueno, no importa. Que luego de... que vino a la Tierra porque está el tercer acto acá en la Tierra y lo precisaba para hacer no sé qué cosa.
Sí, el tercer acto de la película.
Razones, y en fin, y descubrimos que Carol Danvers, que es en realidad quién es esta mujer, para tratar de salvar el proyecto científico de acá, de la mujer esta, le dispara a una especie de núcleo y absorbe sus poderes.
Y ahí es cuando...
Descubren también que los Kree, que los Skrulls, no son tan malos, sino que son víctimas de, en realidad, de los Kree, que los Kree son... En realidad es una guerra y como que no hay buenos de los dos lados, o no todos son tan malos de los dos lados o tan buenos de los dos lados, pero como que los Kree son más violentos. Una cosa que uno dice es porque vos le ves la cara a Jude Law y decís, este hijo de puta está tramando algo, me va a cagar. Y además está el moreno que era el minion de Ronan el Acusador en Los Guardianes de la Galaxia, y además... Ronan el puto acusador está con ellos. Así que sí que esto no puede ser bueno si eran malos en otra película. Así
spoiler
que
está, alert.
Spoiler alert. Si no vieron Los Guardianes de la Galaxia, esta misma gente hace mal en esa película y acá son, te los venden
entre comillas, buenos.
Claro, acá son los tipo los amigos, la clica de Verse. Y bueno, después van ahí a una especie de nave espacial en órbita donde hay refugiados, incluida la familia de Talos, del líder este de los Skrulls. Hay una batalla ahí y ella, con su simple poder de voluntad, desata los poderes que tiene reprimidos durante mucho tiempo al ritmo de Kama Siuar y después le da para tabaco, pipa y hojilla para a todos y hay un gato con tentáculos. Fin de la trama. Tengo hasta ahí porque no voy a seguir leyendo, ya me
muero. No, sí.
Y bueno, Nicolás, esa es básicamente la trama y Nick Fury pierde el ojo de una manera muy pedorra.
¿Eso es con lo primero que querés empezar?
Es lo único de lo que voy a hablar.
¿Por qué decir que muy peor?
Porque viajó al espacio, luchó contra una raza invasora extraterrestre, impidió o ayudó a impedir la destrucción de la Tierra cuando a la vez que le tiran 20 misiles nucleares y el ojo lo pierde con una niña es un gato.
Hay veces que pasan cosas boludas.
Sí, cierto. Pero bueno, uno esperaba que fuera mucho más épico.
Sí, yo creo que sí. Igual no me molestó tanto. O sea, no me causó gracia el chiste.
Lo hacen como para que fuera gracioso.
Claro. No me causó gracia el chiste, pero no, me parece que hasta que no es malo en realidad. Que es, él en realidad está usando algo que no es tan, tan raro para darse más misterio él mismo en las otras películas, ¿no?
¿Qué vos decís que no precisa el parche?
No, el ojo lo muestra después. Acordate que en sí, creo que es en
Winter Soldier lo muestra, pero lo tiene podrido el ojo.
Lo tiene ahí, medio, más o menos ahí.
No, perdió el ojo, o sea.
No sé si lo perdió.
¿No tiene pupila?
Es cierto, no, porque aparte en la película le dan un ojo de vidrio, ¿no?
Le dan, si viene Coulson y le muestra, mira, acá tengo todo.
Acá tengo las opciones. No, no en ese sentido, es tipo, eso le genera más misterio a él diciendo, no, lo que dice en Winter. ¿Cómo es?
Winter Soldier.
Winter Soldier.
Soldado de invierno.
Que, no sabes cómo. Yo la última vez que confié en alguien, no sé qué, perdí un ojo. Le da como un poco más de misterio y al final.
No dice cómo lo perdió, tipo, lo perdí, ¿te acordás? ¿no? No. Hace mucho que no veo The Winter Soldier.
No lo dice, pero está. O sea, lo veo como que es eso, que está utilizando más.
A mí me parece que esta película, siendo una precuela, digamos, abro comillas, precuela, cierro comillas, porque sucede antes que muchas otras, y genera un montón
todas,
de.
¿Eh? Casi todas, ¿no?
Bueno, y muchas otras.
Sí.
Que casi todas, menos el Capitán América 1.
Sí.
¿O no?
Sí.
Bueno, que muchas otras. Creo que genera algunos agujeros argumentales. Como por ejemplo cuando ella se pone el gorro con el logo de S.H.I.E.L.D. Y le pregunta, ¿y esto qué es el logo de S.H.I.E.L.D.? Ay, ¿qué vos andás con un gorro que tiene el nombre y el logo de tu organización secreta? Pero si yo, una de las cosas que más me acuerdo de Iron Man 1 es cuando Coulson, que viene diciendo el nombre completo de S.H.I.E.L.D. a lo largo de toda la película, no, Strategy, no sé qué, no sé qué, no sé qué, Defense, dice, solo llámenos S.H.I.E.L.D. Como que se les ocurrió el nombre ahí. Que hasta ese momento eran el nombre largo.
Puede ser.
Cosa difícil, ¿no? Si no se dieron cuenta que podían hacer que todo ese nombre forma S.H.I.E.L.D. Desde antes.
Que literalmente pusieron esas letras.
Claro, para hacer un acrónimo, en fin. O capaz John Denimali siempre se llamaba S.H.I.E.L.D. y él, no sé, era un pelotudo que decidía hacer todo el nombre completo. Aunque no me sonó a eso. No me sonó a eso, en realidad. Como que se les ocurrió el acrónimo ahí.
Puede ser.
Y esto genera como ese agujero argumental.
Que es una de las cosas también que siempre he hablado, sobre todo con las últimas películas de Marvel. Para mí todas las últimas películas de Marvel están más o menos siendo iguales y están todos llevándolo al chiste, ¿no? Entonces creo que, por ejemplo, uno, lo del ojo con el gato es uno de los chistes, lo de S.H.I.E.L.D. es otro chiste.
No me suena a chiste.
No sé si chiste, pero, o sea, como la comedia que está usando Marvel últimamente, que es eso de el quip, el chiste rápido, la contestación, no sé cómo explicarlo. ¿Está bien explicado eso?
Sí.
Ah, entonces, es lo que está pasando con todas las últimas películas. Eso es lo que genera, sí, es en varias películas, agujeros argumentales, y no solamente eso, es también pone muchas veces a los malos mucho más inferiores a lo que son, porque se viene Thanos y tiran un chiste mientras que está Thanos. Y lo que está
pasando. Sí, igual creo que Infinity War no era tan, bueno, era menos comedia y no había mucho humor alrededor de Thanos.
Igual lo tiré como ejemplo, pero yo qué sé. Ragnarok.
Sí, pero Ragnarok
es una comedia.
Sí, bueno, ta. Pero ponele que antes de Ragnarok, ¿cuál hubo? Homecoming.
Está, pero es mucho más chico. No es tipo el fin del mundo.
Bueno, y Ragnarok tampoco es el fin del mundo. Y Guardianes de la Galaxia 2 tampoco
es el fin del mundo para Valhalla. ¿Valhalla? No, ¿cómo era?
No, el Valhalla es
el
No, el Valhalla es el paraíso.
El paraíso. ¿Cómo era?
Asgard.
Asgard. Se terminó ese mundo. Es el fin del mundo.
Y Guardianes de la Galaxia 2, que es una comedia, no es el fin del mundo, no hay nada, se acaba el mundo ahí.
¿Cómo es?
Ego, que es un mundo.
Se va comiendo todos los planetas del mundo, el flaco, lo último.
Bueno, pero todas las películas son el fin del mundo. Los Vengadores 1 también. Los Vengadores 2 también.
Claro, pero yo creo que lo que estaba pasando es como que van aumentando cada vez más la comedia y terminamos con Capitán Marvel. Ragnarok está buena, no es una queja, pero está, es eso, es tipo como.
Bueno, pero ponele Black Panther.
Es otro tema.
No es otro tema. ¿Por qué?
¿Eh?
¿Por qué la negás? ¿Racista?
No es racista, tipo, no me parece una buena película de Marvel.
¿Te parece mala?
Sí.
¿Por qué?
Como esta.
Claro, porque la que estaba por un hombre negro y una mujer.
Obviamente, era obvio malas, que me iba claro. a sacar
si
eso.
No es un rubio musculoso como
Thor. Obvio, que me babeo así todo.
Bueno, pero no es una comedia, Black Panther.
No, pero sin embargo tiene chistes.
Todas las películas de Marvel tienen chistes.
Ya sé, pero tienen chistes.
Y ahora las de DC también.
Claro.
Además, todas las películas de acción, todo Blockbuster tiene chistes. Si no, es un dolor de huevo.
Volvamos a las películas de los 80, los 90.
Era puro chiste la película de los 80.
Donde Arnold Schwarzenegger sacaba una metralleta y mataba a 150.000 personas sin recargar.
Mientras decía uno tras de otro.
¿Eh?
Mientras decía One Liners uno tras de otro.
Claro.
Y bueno, eso era parte del chiste.
No, obvio, pero.
Tenías que reír mientras decapitaban a uno.
No, obvio, pero. A ver, que el tema es eso, que el humor, sobre todo en estas últimas, me parece que se pasan un poco para el otro lado.
Yo no calificaría esta película como una comedia. Sí calificaría como una comedia a Thor. Ragnarok.
Está, pero yo no estoy diciendo que sea una comedia.
Bueno.
Pero que tenga humor no significa que sea comedia.
Creo que esa es la definición de comedia.
No, que tenga una cosa que sea una película de humor, otra
bueno,
cosa
pero
que
cuanto más humor, más se acerca a una comedia. Pero Ragnarok es una comedia. Ant-Man es una comedia.
Es una película para niños. Pero está, eso es otra.
Bueno, no, es la más infantil de las películas de Marvel.
Gracias por aceptarme el micrófono.
Si lo es. ¿Y qué problema hay con que sea infantil? ¿Puede ser infantil y buena?
No, no, obvio. Me has dicho que no.
¿Qué te dije?
Que no era una película infantil.
No, no, que es la más infantil. Me di cuenta más con la dos, Salman de Guasco, donde no se muere una sola persona y los malos los atrapan con un chiste. Bueno, ¿viste? ¿Por qué está mal eso?
¿De qué?
¿Por qué que sea infantil o más, dice, menos adulta, digamos, o menos madura? Está mal.
No, no, no estoy diciendo que sea mala. Yo no dije que Ant-Man sea mala. Son de las películas
que... Sí, lo dijiste todo el tiempo.
Son de las películas que no he terminado.
Que ni siquiera, ¿cómo es eso? Que ni siquiera la terminás de ver.
Y ninguna de las dos.
¿Empezaste a ver la dos también?
Sí, sí.
¿Y sin terminar de ver la uno?
Sí.
No ibas a entender nada.
Ah, me perdí de dos.
Bueno, volviendo a la Capitana Marvel. Sí. Marvel. Para mí no es una comedia. Y no, yo no le veo exceso de chistes comparado con otra, con el Capitán América o es Civil War, ponele.
No, yo creo. No estoy diciendo que es.
Capaz que sí, pero igual, no mucho más.
Igual no estoy diciendo que sea una comedia. Yo lo que estoy diciendo es que lo que está pasando últimamente es. Están utilizando comedia o chistes en lugares. No te voy a decir. No voy a decir indebidos, pero son como que malos momentos. Es tipo. Está pasando que se están destruyendo el mundo y me tirás un chiste.
Eso siempre pasó.
Sí, pero creo que lo han escalado. Y es más, lo fui hablando durante episodios. Me está pasando esto, me está pasando esto. Y era lo que te decía, ahí para mí es una amalgama, cuando es todo más o menos parecido, ¿no?
Y no, cuando tenés una carie y te pones unos dientes.
Ahí va.
Sí, amalgama, sí. Homogeneización.
Eso, pero también sale más amalgama.
Sí, sí.
Entonces, pero me pasa eso, con las últimas películas de Marvel me ha pasado eso, que son todas bastante parecidas y tallan como que no es lo mismo. Infinity War se destaca, cambia, pero con las últimas películas que han sacado me ha pasado eso. Black Panther, Capitana Marvel, la de Ant-Man.
Yo no encuentro a Ant-Man y Black Panther parecidas, o a Ragnarok parecidas, o parecidas a Homecoming.
No, Ragnarok es otra que se destaca, pero está...
Y es la que es más comedia. Y te está quejando que son todos igualitos comedias.
Claro, pero.
Y la que es más comedia es distinta.
Lo que pasa es que. Sí, porque creo que esa es una comedia. Estas para mí no son comedia. Son películas de acción que le meten chistes ahí.
Y ya lo hacía Mel Gibson y Danny Glover en Arma Mortal también.
Bueno.
Y Bruce Willis en la gran saga Duro Matar hasta la 3. Bueno, hasta la 3.
Son, hasta la 7.
No, es una trilogía. Es una historia.
Bueno, sigamos.
Yo estoy siguiendo. Seguimos siguiendo. Volviendo a la Capitana Marvel,
sí.
Porque no sé por qué no podemos tangenciar un poco, pero bueno, en fin, mantengámonos enfocados. A mí me parece que una película que, por una vez, Marvel corre a DC en esta, que es...
Ah, va atrás. Corre tipo de correr para el costado.
No, no, corre de correr.
Sí.
No, la corre del lugar.
Por eso.
La corre de atrás, o sea...
Sí.
La viene persiguiendo porque se le adelantó DC con una película con una superheroína o con una superhéroa o una superhéroe. Esto es mi lenguaje que sigo sin nombre. Y que además DC lo hizo mejor. Entonces, como que hay unas cosas forzadas. Eso de que todos los hombres la tiren para abajo y controlar tus emociones y que en realidad todos los personajes que la apoyan, salvo Nick Fury, son mujeres. Eso me parece que está un poquito forzado. También creo que hay un mensaje que o lo tocan en la superficie o no sé si es su intención, pero hay un tema ahí de refugiados y que los. Como que el invasor que crees que es feo, ¿no? Con distinto a vos, porque aparte son distintos, en realidad, y que además se disfrazan entre nosotros, o entre los pueblos estadounidenses, digamos, no son en realidad los malos, sino que el malo es la fuerza militar y,
claro.
Y el poderío militar, y ¿no? Y,
viste que ahora te toca a vos hablar de todo eso.
No, cosas. Pero se notan esas cosas.
No, obvio que
hay
sí.
Refugiados, hay una nave de refugiados con niños. Obvio. Separados de su padre. No creo que la gente que escribió esto estuviera tan al tanto de cuando la separación esta de los niños mexicanos que hizo Trump en la frontera, ¿no? Eso pasó después de que escribió la película.
Pero igual, o sea, tiro existía. O sea, no existía con tanto.
Sí, pero no fue una noticia. No era
tan fuerte. Claro, no fue tan fuerte como antes. Es que es obvio. Esta película lo que tiene en este momento es lo que es todos los movimientos políticos y sociales que están habiendo en este momento están dentro de esta película.
Todos no.
En Estados Unidos, a nivel general, sí.
O sea que esto para vos, como en Estados Unidos es el mundo, es todos.
Obvio,
claro.
USA, mundo? USA, ¿no?
Ya recalcitrante que sos.
No, pero son esas cosas. O sea, vos ves que está toda la parte, la fuerza militar, todo ese tipo de cosas. La potencia, donde tenés un dictador que
bueno, dictador no, pero una persona en poder que quiere conquistar a todo el planeta. Que...
No quiere conquistar a todo el planeta.
¿Lo qué?
¿Donald Trump, decís vos?
No.
Se está de... no le alcanza el tiempo si lo quiere hacer.
No, obviamente que no, porque ya dentro de poco son, hay elecciones que andan a saber si gana de vuelta. Pero da, eso es otro tema.
Para mí que sí.
Mirá que puede ser.
Para mí que sí. ¿Por qué? Mirá, no?
Ganó
sí.
Bush dos veces.
Sí, exactamente eso. Si George W. fue durante 8 años el presidente del mundo, ¿por qué no va a ser Donald W. Trump?
No es J. Trump.
No tengo ni idea, me gusta. Ah, ¿no se llaman todos W los presidentes?
No, no.
Ah, perdón. Pensé que era como un título, así como Barack W. Es, Obama.
Claro, Barack Winner Obama.
Claro.
No, pero está, él. O sea, a lo que voy yo es eso, como que. Es lo que ya te he dicho con otras películas. Thor Ragnarok también tiene todo un tema de refugiados, un tema de colonialismo y todo ese tipo de cosas. Pero creo que esta película se potencia un poco más por todo el movimiento feminista que tiene, el movimiento feminista que tiene por detrás, aparte.
No creo que el movimiento feminista, sino feminismo, no es lo mismo.
Bueno, sí.
No, el término no es el mismo. O sea, una cosa es el feminismo y otro es el movimiento feminista. Son... El movimiento feminista es el movimiento,
sí.
Claro, que...
No, sí, lo que pasa es que, a ver...
Creo que acá las ideas son feministas, no movimiento feminista.
Sí, yo justamente te podría decir... No sé qué tanto me quiero meter en esto.
¿Metiste? ¿Por qué no?
Está. Lo que pasa es que creo que hay dos temas. Una cosa es el feminismo, que estoy completamente de acuerdo, que todo ese tipo de cosas. El tema es el movimiento feminista que hay actual... Hoy en día es justamente lo que ves en esta película. Y creo que ahí es donde está el error entre lo que es feminismo y el movimiento feminista que hay hoy en día.
¿Qué es el error ese? ¿Qué?
El error es todos los hombres son malos y todos te van a dañar y todos te van a tapar y todos te van a decir...
Que controlar tus emociones.
Controlar tus emociones, no sabéis para nada, que los pilotos tienen que ser hombres porque se llama cockpit y todo ese tipo de cosas. Y no es así. Entonces, y el feminismo tampoco se basa en tirar para abajo al hombre. Se basa en que somos iguales.
No, eso es igualitarismo, no el feminismo.
El movimiento feminista, cuando se inició hace muchísimos años atrás, se dio para que los hombres y las mujeres tengan los mismos derechos.
Contame más, a ver.
No.
¿Qué te acuerdas de aquella época?
¿Eh?
Transcurría
en los años 1820 y...
No, mucho después. Bueno, pero para Nicolás, yo creo que estamos mezclando chinos con arroz. Y no quiero ser racista acá porque el arroz es blanco. Pero yo creo que... Estás poniendo en la bolsa cosas que en realidad... Eso de criticar al movimiento feminista por ser anti-hombre... Yo creo que es una parte del movimiento feminista. No todo el movimiento feminista es así. Y no creo que esta película también sea anti-hombre. Nick Fury, acá es hombre, está bien. Coulson es hombre. Talos es hombre y es un personaje hasta agradable. Y que además es el que tiene más arco argumental porque...
Sí,
o el que tiene más motivos para
es el único que tiene un arco argumental.
No, ella también. Lo pasa que en realidad... Bueno, pero lo tiene...
Sí, pero era lo que hablábamos, eso sí me acuerdo de lo que hablábamos en el episodio anterior. Ella en realidad está igual que siempre. No tiene un arco argumental realmente.
En realidad tiene amnesia, ¿cómo que no está igual que siempre? No se acuerda quién es. No libera sus poderes, se reprime.
Porque la reprimen los hombres.
Por supuesto, los hombres son los hijos de puta todos. Estoy de acuerdo. Entonces, ¿y no es así eso? Estaba diciendo que en realidad no me parece que sea anti-hombre esta película. Pasa que si tu mensaje es el empoderamiento femenino, que es tu primera película, ¿no? La 21ª de tu saga o universo compartido, y es la primera protagonizada por una mujer, obviamente que vas a atacar el ideal feminista, o por lo menos el ideal que hay una mujer. ¿Es a la par de un hombre o a veces superior?
Sí, pero yo, o sea, yo no lo veo tan así. Yo,
el día que estés 9 meses con un niño metido en las caderas, no, y luego lo vas a pasar con el tamaño de una sandía, por una ranura del tamaño de un limón, vení a hablar de igualdad, hijo de puta. Y perdón que me salga que no te fumo. No te voy a bancar tus cosas machitas más.
Pongámoslo así.
Va.
La Mujer Maravilla.
Ajá.
Y Capitana Marvel.
Ajá.
En comparación. Creo que eso va a ser lo que más terminamos hablando.
Sí.
O sea, comparando las dos películas. La Mujer Maravilla tiene temas feministas, tiene empoderamiento de la mujer y lo hace muchísimo mejor que esto. Y yo lo que veo es, en La Mujer Maravilla no tenés hombres que son malos, o sea, no todos los hombres son malos, hay mujeres que son malas en esa película, y aparte de eso, no son inferiores a lo que es el personaje principal.
Sí, son.
¿Quién?
¿Qué hombre es igual, no es inferior a La Mujer Maravilla en esa película?
El Pine.
Es recontra inferior.
Pero se maneja, no es tipo... No es Samuel L. Jackson que le corta un coso y no puede hacer nada, un gato, y no puede hacer nada casi durante toda la película. ¿Entendés?
Yo creo que el personaje sí, Samuel L. Jackson, está puesto, no sé si usarlo como un secundario masculino o como un comic relief. Creo que cuando entra en lugar el gato, que es mucho mejor personaje que todos los demás de la película, sí, se come el protagonista como Samuel L. Jackson, y Samuel L. Jackson se vuelve personaje en función del gato. ¿Se entiende lo que quiero decir?
Creo que sí.
O sea, que el gato, cuando aparece, toma el protagonismo que tenía, que venía hasta ese momento teniendo Samuel L. Jackson. No, no es el protagonismo, porque el gato no tiene protagonismo ninguno. Sí la atención, o incluso hasta la relevancia, o el dominar a los rivales, a los enemigos. Yo creo que poner... Y de vuelta, Nicolás, voy a presentarte esto fuera de micrófonos. Tengo aquí un documento ya preparado, impreso y todo, para cambiarle el nombre de Gordo Tanto Pop a Mad Max es la mejor película del mundo y todas las demás chupan rueda, literalmente. Porque es una película feminista donde todos los hombres son malos, salvo dos, y todas las mujeres son buenas. Se llama Mad Max Fury Road. Y es una película maravillosa y que tiene ese mensaje. Todos los hombres son malos. Y además, no solo son malos, esclavizan a las mujeres. Las usan de vientre... Y las usan para de ganado, de ordeñe, porque las usan para ordeñar. Les inyectan hormonas para tener leche materna, para usar como moneda de cambio. Y son todos unos cerdos hijos de puta que no valoran la vida. Y las mujeres son las cuidadoras de la vida. Es así, puesto así, burdamente. Está narrado tan impecablemente que es el mensaje que la película transmite, que si no suscribís con eso, pues no prestaste atención.
Perdón que te corte, ¿no?
Pero... ¿La viste?
No.
La puta que te parió, Nicolás.
Hace poco vi...
¿Qué vi?
¿Viste? ¿Conocés la serie The Orville?
¿The Orville?
Sí. No. Es, vendría a ser como un Star Trek, pero más tirado a comedia. Que le hace Seth MacFarlane.
¿Que ya la cancelaron, puede ser?
No la cancelaron. Y no creo que la cancelen.
¡Ah, no creo! ¡Ay! ¡Cuánta fe que te tenés!
Y sí, está mucho mejor que Star Trek Discovery. Pero,
uy, Magnus. Perdón, Magnus.
Perdón, Magnus. Pero
ese fue Nicolás. No,
y que, creo que me daría la razón en este momento. Hay el episodio anterior o el otro, no me acuerdo cuál de los dos es. Básicamente la trama que tienen es un poco lo que decías vos de... Este episodio como encara mejor la parte de feminismo y todo ese tipo de cosas. ¿Por qué? Porque hay una civilización que lo que hacen es, si nace una mujer, de bebé le hace un cambio de sexo para que sea hombre. Y bueno, eso te enteras una temporada anterior, no sé qué, por algo que pasa en uno de los episodios de uno de los personajes. Y en estos episodios que vinieron ahora, hay como una colonia en un mundo no sé dónde que... Están todas las mujeres que fueron refugiadas por ser mujer, ¿no? Entonces ahí es trata toda la parte política y de derechos y de todo ese tipo de cosas para llegar a un acuerdo. Porque aparte, es más, hay como una parte militar que los hombres lo dan y que gobierna. El planteamiento real de ese episodio es si las mujeres tienen derechos y todo eso. Que lo trata muchísimo mejor.
Es que eso no tendría que ser un planteamiento. Las mujeres tienen derechos y punto. Obviamente. Y tendría que ser no iguales, pero sí equitativos.
Claro.
Eso está fuera de discusión.
Obvio.
Que no sea así es el problema. No pienso que una serie venga a decir que las mujeres tienen derechos.
No, obviamente que no. Yo lo que estoy diciendo es que hay otras posibilidades que tratan mejor muchas de las cosas que esto está planteando. Que esta película plantea. Como La Mujer Maravilla, como ese episodio de Orville. Sigo diciendo Buffy la Casa de Vampiros, Mad Max Fury Road, ¿entendés? Como que hay otras cosas que lo hacen mejores. No yendo tan lejos, comparando La Mujer Maravilla con esta película, que son los rivales, entre comillas, La Mujer Maravilla le da 10.000 vueltas. Y para mí no fue una gran película.
Yo no sé si era 10.000 vueltas. ¿Vos te pensás que acá el feminismo está tratado con cierto mensaje o cierto encare burdo, ¿no? O sea que todos los hombres son malos y las mujeres son buenas. Hay hombres buenos en esta película.
Perdón,
y hay una villana también. Uno de los malos también es una mujer.
No es que los hombres sean malos solamente. Son o malos o inferiores. Que eso es lo que habla de Samuel L. Jackson y todo eso. Entonces...
¿Por qué lava los platos?
¿Eh?
¿Por qué Nick Fury lava platos?
Obviamente. Los hombres no deberían lavar. Y menos cuando...
Solo vaciarlos.
Claro. Solo poner el churrasco arriba del plato.
Y por churrasco te refieres al pene, ¿verdad?
Ah, claro. El chorizo, así, ¡pla! ¿No?
Bien.
Pero son esas cosas que yo lo que vi en esta película, ¿qué es eso? Que si bien tratan temas de feminismo, que para mí está bien, para mí deberían de hacerlos, deberían de poder plantearlos, se debería poder hacer más visible, podríamos tener niñas inspiradas en personajes como a mí me inspiraba Batman o me inspiraba Spider-Man, esto para mí no es una película que se merece eso.
¿Se merece qué? ¿Inspirar?
O sea, me inspira mucho más La Mujer Maravilla que esta película.
Pero si vos sos una niña, capaz te va a inspirar mucho más la Capitana de Marvel.
¿Por
y,
qué?
No, y el mensaje burdo te es indiferente. Vos estás viendo una superheroína o superhéroa o superhéroe siendo superhéroe y te podés relacionar con ella como siendo niña no podés relacionarte con Batman, ponele.
No, pero yo lo estoy diciendo con La Mujer Maravilla.
¿Y pero por qué una niña así podría relacionarse con la Mujer Maravilla y no con la Capitana Marvel?
No, no es un tema de relacionamiento. ¿Qué?
O identificarse.
No,
o...
no estoy diciendo identificarse. Estoy diciendo que trata, la Mujer Maravilla trata mejor. O sea, me parece que es una mucho mejor película la Mujer Maravilla que esto. Entonces, por ende, si para mí te vas a identificar con algo, siendo una mejor película, te identificarías más con la Mujer Maravilla. Mira, es el mismo caso que La Cazafantasmas.
Voy a decirlo de la forma más académica posible. Mad Max Fury Road se las empoma las dos con el miembro dormido y ninguna niña se va a identificar jamás con Furiosa. Porque es un personaje torturado, no es un personaje más allá de que es positivo. Y sí es la héroe de esa película, no es un modelo a seguir, es una sobreviviente. Y es mucho más feminista que... No solo que la Capitana Marvel, que la Mujer Maravilla.
O sea, no te lo discuto, no la
pero,
vi. ¿No?
Pero no es un modelo a seguir para niñas, ponele. Yo creo que la Capitana Marvel sí, capaz.
No, yo no estoy diciendo que no sea un modelo a seguir. Creo que el personaje es un modelo a seguir. Lo que creo que es... O sea, esta película, no sé... Es lo que siempre hablamos. No se merece todo lo que se está diciendo de esta película cuando...
¿Lo positivo?
Lo positivo y...
No se está diciendo mucha más cosa positiva de esta película.
Porque ya pasó hace como 6 meses.
No, pasó el mes pasado. Es más, creo que es mucho más virulenta y negativa lo que se está diciendo, sin motivo, sin razón, y hombres falocéntricos que se sienten amenazados porque en una película trata a los hombres como pusilánime, que lo positivo que se está diciendo. Nadie está diciendo que esto es una película maravillosa, porque no lo es. Yo creo que Black Panther tampoco es una película maravillosa. Creo que logró culturalmente muchas más cosas y creo que por eso se le reconocen más cosas a Black Panther. Mm. Y por eso fue nominada a Mejor Película, sin siquiera ser la mejor película de superhéroes de raza negra, que salió en el 2018. Para mí la que es mejor es Into Spider-Verse, sí. Hombre Araña. Esa es mejor película sobre un superhéroe negro, o por lo menos negro, mitad latino, que Black Panther. ¿Por qué no está nominada a mejor película?
Estuvo como animada. ¿Eh? Estuvo como animada.
Sí, es un subpremio.
Sí, sí, sí.
Porque como vos te quejabas cuando yo decía que es un dibujito. Es un dibujito, sí. Es mucho mejor película que Black Panther. Bueno,
obviamente.
¿Por qué Black Panther sí está nominada a mejor película? Porque es más que una película. Porque logró cosas culturalmente. Porque hay millones de niños negros que se sienten identificados como un superhéroe como jamás se sintieron identificados. Yo creo que la Capitana Marvel tal vez no tiene esa repercusión cultural o esa resonancia cultural, pero sí creo que hay un montón de niñas que se van a sentir identificadas con ella.
Un poco.
Yo creo que la Capitana Marvel sirve como modelo a seguir.
No, yo creo que el personaje es un modelo a seguir.
Y también yo creo que es un momento que estaría bueno que la humanidad pudiera, o por lo menos el ser humano, pueda identificarse con alguien más allá de género. Yo me puedo identificar con la Capitana Marvel.
Yo también.
Y con la Mujer Maravilla. Y yo llevé a un hijo varón y una hija, bueno, un hijo y a una hija a ver la película, y como se identificó mi hija con la protagonista, mi hijo también se puede identificar. ¿Por qué no?
Obvio.
Porque si mi hija, cuando vamos a ver Black Panther, también se puede identificar con Black Panther. Y no solo no es negra, sino que no es hombre. Y se puede identificar con él. ¿Por qué no? ¿Por qué no se puede identificar también mi hijo con la Capitana Marvel? O con su amiga, con María Rambeau. Creo que la identificación va más allá con el género o la raza, sino más bien con la persona que tiene un problema y lo resuelve o lo supera, o como le pasaba a Andy Dufresne en Sueño y Libertad, se tira en un río de mierda y sale limpio del otro lado. Creo que la posibilidad que tienes de identificarte con un personaje va más allá de que te veas reflejado en él. Que está bien eso, que está bien que un niño negro pueda ver a la Pantera Negra en la pantalla.
Obviamente, sí.
No fue el primer superhéroe negro. No. Más allá de que todo lo que dicen que sí que fue, no lo fue. Bueno, Blade o...
Obvio.
Aunque no haya sido protagonista, otros más.
Sí, sí, sí.
Yo qué sé. Steel. Y un gran, literalmente, Shaquille O'Neal.
Obvio.
Lo que fuera.
Shaft.
Bueno, pero yo sí me doy cuenta de la relevancia cultural que tiene Black Panther. Yo creo que la Capitana Marvel no tiene la misma resonancia cultural, porque aparte no es la primera vez que una niña puede ver una superhéroe siendo superhéroe.
Obvio.
Y capaz que es un poco más burdo el mensaje que otras veces. Puede ser. No por ser burdo quiere decir que no tenga un mensaje. Que no hayan sido finos en cómo te dicen el mensaje, que todos los hombres son unos cretinos. Bueno, es cierto.
Muchos lo son.
Todos los hombres son unos cretinos. Yo estoy de acuerdo, totalmente. Te lo digo como mujer. Pero sí, ¿por qué no? Está bien. ¿Querés hacerlo de esa manera? Y bueno, lo haces de esa manera. Mirá, sí, me hubiera gustado que el padre, cuando llegara a verla ahí tirada después del karting, primero se preocupara por su estado y después le dijera, no en una forma tan negativa, sino de la forma de, vos, no te hagas esto. Y en realidad yo interpreto como padre que se lo está diciendo por su edad, no porque es mujer. Yo
claro.
Creo que si fuera un hijo varón y se hubiera dado la misma piña en un karting, el padre le diría lo mismo. Vos no podés hacer esto, porque te lo está diciendo a tu hijo. Yo cuando le digo a mi hija, no hagas eso, no se lo digo porque es mi hija y no mi hijo. Se lo digo porque es mi hija y no quiero que se rompa la cabeza.
Claro, a tu hijo le diría lo mismo.
Se lo diría a mi hijo, es más, se lo digo más a mi hijo porque mi hijo es un penal que se tira y cuando está en medio del aire se da cuenta que cuando se va a caer se va a romper la cabeza.
Obvio.
Y se rompe la cabeza. Yo lo trato de frenar porque es mi hijo, no porque sea hija o hijo. Está muy burdamente puesto en la pila. Sí, es cierto. Y se arreglaba muy fácil eso. Un padre preocupado y que después le diga. Y bueno, sí, es una imagen paterna que la frena. Y después su mentor, ¿no? El Jude Law, el Alfie, que también la frena. Y después esto que le dicen, no, que el cockpit es para hombres. Y de, todos la frenan. También la frenan las mujeres. ¿Qué mujer la tira para adelante? Su amiga, además. Porque
a Alan Penning le hace lo mismo.
La tira para bueno, o es la representación de una entidad suprema que toma la forma, lo que sea, la tira para abajo.
Que seguramente era hombre.
Que seguramente era un hombre, claro. Y en el original es un hombre. Sí. ¿Viste? Bueno, algo de lo que quería hablar.
Sí.
Yo me he quejado mucho de que en Iron Man 3 el mandarín se convierte en un chiste.
Sí.
Acá, y eso es un cambio del personaje, ¿no? De cómo es el personaje en realidad, cómo te lo muestran. Acá hay también un cambio, o por lo menos dos cambios con respecto a lo, digamos, a lo canónico del cómic. Uno, que es que Marvel es una mujer, en este caso Annette Bening, y no un hombre como era originalmente. Y lo otro es que los Skrulls en realidad no son los villanos. Que en realidad, a mí no me molestó ninguna de las dos. Mar-Bell es un personaje que en realidad es de transiciones para presentar a la otra, o tiene mucho menos relevancia en los cómics de lo que tiene la propia Capitana Marvel, sí. Más allá de toda la historia editorial de la Capitana Marvel. Y quiero que lo hayan cambiado por una mujer, no me genera nada. Y el cambio de los Skrull tampoco me parece malo. Y vos mirás, Nicolás, pero te estás contradiciendo con lo que decías con Iron Man. No, porque en Iron Man lo resuelve un chiste. El loco se vuelve un chiste. No es que el mandarín al final no era tan malo, o tenía sus propios motivos, o lo podés ver como un antihéroe, o como podés simpatizar con él o entender sus motivos. O tiene sus razones, o... Todo villano es un villano porque es el enemigo de otro. Acá te lo plantean de esa manera y creo que lo que en Iron Man lo hacían mal, acá lo hacen bien. Cambiar algo del cómic y hacerlo bien. A mí los Skrulls es lo que más me gusta de la película.
Sí, sí.
Y el loco Ben Mendelsohn. ¿Ben Mendelsohn es?
Sí,
el Ben Mendelsohn. Talos, que es el Krennic de Rogue One y de Rey. Siempre hace malo en Rey sí, sí. One. Hace todo siempre malo. Creo que está muy bien. Y es de lo mejor de la película. Yo que ponerle... Eso es lo que más me gustó ponerle. Y me doy cuenta que es algo en la misma línea... De que cuando convirtieron al mandarín en un chiste en Iron Man 3.
Sí, igual creo que, o sea, tiene un punto de relevancia y tiene un porqué el cambio. Claro, ¿no?
Es lo mismo que digo, pero bien hecho, por ejemplo. Pero eso para mí es un punto a favor de la película.
No, para mí tiene. O sea, yo sé que la estoy tirando para abajo la película, pero está, es cierto. O sea, capaz que esperaba mucho más de lo que fue.
Yo no.
O sea, la película tiene su momento que están buenas.
Yo creo que tiene un problema esta película, es que salió 5 años tarde.
Sí.
Si esta película iba a salir en el 2014, o 2013, o 2012, habría sido una. Gran película de superhéroes.
Es que sí, que si hubiese salido en la fase 1, la fase 2, por ejemplo, de Marvel, hubiese sido una buena película.
No sé si una buena película.
No, perdón,
creo
tenés
que
razón.
Tiene una versión más fresca.
Claro.
Esta misma, exactamente así hecha.
Sí, sí, sí. Pero tiene cosas que están buenas. Y en el episodio anterior que yo decía lo de. Estaba capaz que esto es como que se tiraron mucho para los 90 y que no sé qué, y ahí como que yo capaz que la puedo defender un poco. O sea, es lo que digo, la película. No es que sea mala y que no es que la idea de la película sea mala. Y no es nada de eso. Es que me parece que presentan temas que no están bien presentados o terminan no llegando o me termina hiriendo de cierta manera.
¿Hiriendo en tu masculinidad?
En masculinidad.
¿En masculan?
Claro. Como ver a Samuel L. Jackson
levantando los brazos. ¿Te castran?
No, o sea, no es por un tema de masculinidad. Es un tema de que está, o sea... Después de toda la buena película que estamos teniendo de Marvel, espero un buen guión, en la parte técnica que esté buena, como decía en el episodio anterior. Para mí los efectos, la parte visual no me llama tanto la atención.
Yo creo que los efectos, ahí déjame poner un paréntesis, se gastaron todos los recursos en las dos de los Vengadores y esta y Black Panther quedaron un poco atrás en los efectos.
Claro, pero no.
Y lo digo,
pero...
viendo que en Avengers Infinity War se nota que la cabeza de Ruffalo está photoshopeada arriba de un coso artificial y que es como el efecto, como la estampida de los dinosaurios de sí. Que a vos te molesta de King Kong. Esa escena de los Vengadores está a ese nivel. Esa imagen de los Vengadores está a ese nivel, ¿eh? Mm. Con error de iluminación o todo, como el croma de Thor Ragnarok ahí cuando se muere el Odín. ¿Te acordás que hablamos de eso cuando
sí, sí, sí.
La siguen teniendo esas. Acá no noté una tan así, pero poner el ejemplo, el efecto de rejuvenecimiento de Coulson.
Sí.
Todo lo contrario con Nick Fury, que sale 3, 4, 5 veces más en pantalla
sí.
Y parece el Samuel L. Jackson de Pulp Fiction.
No, igual no iba tanto a la parte de efectos, sino que a la parte visual de los efectos. Era lo que hablábamos. O sea, yo veo Guardianes de la Galaxia, que son más o menos... la misma gente que la primera y no tenés color, no hay a nivel visual no hay nada atractivo. Para mí hay unos problemas de edición grande que lo hablaba con la parte de acción, pero lo veo también en lo que debería ser lo más inspirador de la película, que es cuando se separa. Todas las veces que se cayó, se para, que en realidad es algo de Spider-Man eso.
No es de Spider-Man, es del héroe, punto. No lo inventó Spider-Man.
Estaba, pero, o sea,
y no, y no es un montaje de Spider-Man. Spider-Man está caído ahí.
No,
con su voluntad se para.
Obviamente.
Esto es un, se cae claro, mil veces, se mil veces.
Claro, esto es un montaje. Pero me parece que el montaje, por ejemplo, está mal editado.
Entonces, está mejor hecho en Zootopia.
Es claro, obviamente. No sé, no me acuerdo.
Zootopia, ¿no te acordás cuando todo el tiempo fracasa y después se vuelve adelante y lo vuelve a hacer? Hasta que
el,
gana.
El montaje.
Cuando se vuelve policía, Judy Hopp.
Ah, no, no me acuerdo. Pero está, me parece que el montaje lo podrían haber hecho mejor a nivel técnico. No me voy a poner a discutir si está bien editado o no, pero o sea, hay cosas que yo miro y digo, pa, esto no me inspira. Y eso es un problema en la edición. O un problema de la dirección y la edición. Que era lo que hablábamos también en el episodio anterior. Para mí hay problemas de dirección y que pueden ser de la dirección de por sí o que Brie Larson no podía, pero me parece raro que no puede porque me parece una buena actriz. Hay un problema de dirección y de edición cuando yo veo peleas y montajes que realmente no están bien logrados. El montaje ese tendría que ser súper inspirador y para mí no lo es. Y no lo es porque está mal, la edición no me lleva a eso. No hay una imagen icónica en la película, por ejemplo. Que no te estoy diciendo, espero una imagen icónica. Pero yo hasta el día de hoy me acuerdo de la escena de La Mujer Maravilla cuando estaba en No Man's Land. ¿Entendés?
Bueno, pero ese es un... No todas las películas tienen una imagen icónica.
No, obviamente que no. No es que lo espere, pero está. Si tenés una película donde me estás hablando de empoderamiento de la mujer, que esto, que lo otro, que espero algo medio icónico, que tendría que haber sido eso, de que yo me caigo pero me levanto. Y no lo es. ¿Entendés? Yo me lo acuerdo porque está mal editado.
No sé si mal editado.
Y porque está 10.000... Eran los trailers.
Sí, yo no sé si mal editado. Creo que no genera el efecto que quiere lograr.
Claro.
O no a forma cabal. Sí, se nota. Yo entiendo lo que me transmiten a mí. Y lo hacen a través de la edición.
Claro, pero yo al revés. Yo creo que vos entendés lo que te quiere mostrar, pero para mí no está bien logrado. ¿Entendés? En la edición mismo.
Es que puede ser que no esté bien logrado por eso, porque no se vuelve algo icónico o trascendental o lo que sea.
No, pero...
Igual es un cliché, ¿no? El montaje es como la forma barata de hacerlo.
Pero entiendo el concepto, es eso, es me caigo pero me levanto. Ese concepto es tan simple que lo vas a entender porque y es lo que te está mostrando. El tema es, lo podrías haber hecho de una manera para que realmente sea el momento que inspire a ella, que demuestre que ella es la héroe, que todo ese tipo de cosas. Y sin embargo no lo hace. Yo termino esta película y no siento que ella es el personaje más fuerte del universo de Marvel.
¿No sentís que es el personaje más fuerte del universo de Marvel? Está todo el mundo de lo que todo el mundo se queja. ¿De que es demasiado poderosa?
No, para mí era que eso, ya tiene todos los poderes, y eso es el Mary Sue que ya habíamos hablado. Para mí es por ese lado, pero no siento que sea el personaje más fuerte, o sea, el personaje más poderoso, más nada, más icónico de Marvel.
No, pero no lo es. ¿Por qué tiene que ser el más icónico?
Porque es lo que dice Kevin Feige.
Kevin Feige es que se come una chota, ¿qué me importa?
Está, pero es lo que te están vendiendo.
Yo no creo que se lo están viendo. Yo creo que lo que te quiere transmitir no me lo tiene que transmitir en esa escena, me lo tiene que transmitir en la película.
Claro.
Esa escena me transmite que de todas las veces que se cayó, toda se levantó.
Claro.
Y se volvió superhéroe.
Oy.
Superhéroe. Eso me lo transmite esa escena. No me tiene que transmitir. Tampoco le tengo que pedir una escena que me transmita más de lo que. Porque el productor de la película lo dijo en. Yo, de vuelta.
El creador del universo de Marvel.
Y te recomiendo que vos lo dejes hacer, que dejes de buscar en la película lo que te dice en la internet.
No, pero no
o
es
dejes de buscar en internet lo que no te dice la película.
No, pero es lo que dice el creador del universo de Marvel.
Pero que te lo diga la película, no esa escena. Esa escena no está hablando que ella es la más poderosa. Está hablando que la han frenado siempre, que siempre se ha caído y que todas las veces que se cayó se levantó. Y eso lo transmite. Que no sea tan épico como la caminata de la Mujer Maravilla por la Tierra de Nadie. Y bueno, eso pues, en realidad creo que es mérito de esa escena de la Mujer Maravilla.
Obvio.
Y no desmérito de esta. No me parece tan mal editada.
A mí me parece que está mal editada.
¿Pero cómo lo hubieras editado diferente? Porque sos editor.
Te lo muestro con imágenes.
No, pero decime.
No, o sea, lo he hecho mucho más secuencial y no... repetitivo, por ejemplo, que sea solamente una levantada hasta el final. Ellas, o sea, muestran exactamente lo mismo que muestran en el trailer. O sea, va para atrás, y sin embargo, podés hacerlo de cierta manera que sea secuencial, por ejemplo, ¿entendés? Que tengas el transcurso de ella parándose en todas las cosas. Y no lo que te están mostrando.
Te lo están mostrando, sí.
No, o sea, siempre va para atrás. Por eso mismo te digo.
¿Cómo siempre va para atrás? Que, o sea, se levanta y en la siguiente escena se vuelve a caer y se levanta y...
No es que se vuelva a caer y se levanta. Es tipo, se levanta.
Sí.
Debe hacer solamente una levantada para llegar a lo que es el día de hoy, que se está levantando de un principio hasta el final, es siempre se levanta.
¿Y qué es, el mensaje? Siempre se levanta. No se levanta una vez, se levanta siempre. Mm. Es el mensaje, Nicolás. Nicolás, yo creo que estás hilando demasiado. Como siempre, ¿no? Como sos editor y productor y realizador cinematográfico y ganador de premios, vos estás hablando de la película que hubieras hecho vos, Nicolás.
Claro.
A mí no me parece que esté tan mal eso, o que esté mal editado. En realidad, la idea es una y la transmiten. Funcionalmente está bien.
No, no,
que
obvio.
Que no sea épico, que no te hace que te palpite el pecho como tendría que hacerlo. Puede ser, de eso te lo concedo. No creo que sea tampoco un fracaso esa escena o esté mal editada por eso. En fin, no quiero seguir discutiendo algo porque tampoco tengo mucho más elementos para decirlo.
Igual no estoy diciendo que es un fracaso, no estoy diciendo nada de eso. O sea,
estoy diciendo que el feminismo ha fracasado y es momento que vuelvan a dar los platos ustedes solas, las mujeres, y dejen a los hombres negros que se van a volver tuertos disfrutar de un habano con el resto de los hombres de la casa. Eso es lo que entendí de todo lo que dijiste, Nicolás.
Gracias.
¿Podemos mencionar a los directores? Porque me parece una aterrajada lo que estamos haciendo no mencionar a Anna Boden y Ryan Fleck. Mucho gusto a ambos.
Ahora podemos hablar de la escena final.
Pará, son los directores de Half Nelson. Half Nelson, ¿te acordás? Half Nelson. Sí. Esa está bien.
Sí.
Está listo. ¿Cuál es la escena final?
Ella contra Jude Law.
No, o que para 20 o 25 misiles nucleares con el pecho.
Sí, todo eso, pero está, el final sí. Ella contra Jude Law. ¿Qué te pareció?
Cuando el loco dice, vamos a pelear así sin poderes y ella lo faja igual.
Sí.
Bien, maravilloso. Comete esta, bumba, lleve. Me parece perfecto, es lo que yo haría.
Bien, está, eso. Eso era lo único. El final es algo bueno de la película. Que
está tipo, estás bien, claro. ¿Te gustó también?
Sí, sí.
Claro, yo venía, ay, no, ahora va a tener que dejar los poderes como cuando los.
Claro, para demostrar.
Deja las armas para claro. Una pelea larguísima no, sin poderes. No, tomá, gil, tengo poderes, tomá, sí, sí. Comete esta. Sí. Andá, comete una supernova si claro. Tenés poder la próxima vez. Me parece fantástico.
Es que, es más, yo creo que eso, por ejemplo, es mucho más un mensaje. De esta soy yo, no te tengo que mostrar nada más.
Claro,
yo
no tengo que bajar tu nivel de Gil.
Claro, ¿entendés?
Hombre pusilánime.
Pero está, o sea, ese final, por ejemplo, me gustó. Aparte que no haya sido un rayo de láser que bajaba o subía de la Tierra.
Tienes problemas con los rayos esos que vienen de Chile y suben.
Pero está, eso, me gustó. El final, por ejemplo, me gustó. Esa pelea final y cómo la encaran esa batalla final, me gustó.
Sí, lo único que me gustó, creo, o por lo menos lo que menos me gustó de eso, lo que no me gustó de eso, necesariamente sí no me gustó. Es como rompe varilla de 8 Ronan el acusador cuando lo ve los poderes que tiene.
Obviamente.
Dice, la vamos a atrapar. Pero ahora no, pum, y se van.
Claro.
¿Por qué? Está ahí, ¿por qué no atrapas ahora?
Y porque tiene que estar Guardián de la Galaxia 1.
Y es que se muere en Guardián de la Galaxia 1. Spoiler alert, se muere en Guardián de la Galaxia 1.
Por eso mismo.
Así no va a volver.
Pero tiene que morir en esa película. No puede morir antes. Ella no puede pasar por la nave y hacerla explotar.
¿Pues sí que Ronan el acusador va a aparecer en el Capitán Marvel 2 tratando de fajarla?
No, va a aparecer su lodo de vuelta.
Sobre ella. No, si le pega un vuelo en el culo y lo manda a la mierda.
No, lo pone en la nave y le dice, no, decíste mensaje, esto soy yo, no sé qué.
Pone y le pega un vuelo en el culo y lo manda. Y
lo manda al espacio.
Y bueno, pero. Ronan
se muere.
Ronan es mucho más poderoso que Jude Law.
No sé. Nunca lo vi pelear.
Yo creo que sí. Bueno, otra cosa que quería decir de Jude Law. Sí. Ahora tenemos a los dos Sherlock y a los dos Watson en el universo cinematográfico de Marvel. No, porque están Robert Downey Jr., Jude Law, Benedict Cumberbatch y ¿cómo se llama? Sí. Martin Freeman. Bien, nada, eso.
Bárbaro.
Dato al pedo.
A ver, ¿querés hablar de algo específico? ¿Algo de la película específica?
No, creo que creo que lo dije en el episodio anterior, como fue hace varias semanas, el ambiente noventero y la música noventera me gustó, más allá que algunas de las canciones me parecieron fuera de lugar, como el Kama Ciudad, que creo que es la canción que se adapta bien a la situación que le presentan, ¿no? Al enfrentamiento y la revelación que tiene ahí con la inteligencia suprema. Pero supuestamente es una que por eso aparece un tocadiscos. Es una canción que la loca la conoce, que tiene un significado para ella. Cuando en realidad esa canción, no, porque ella no estaba en la Tierra cuando se hizo esa canción.
Claro.
Sí, ella sé que es una red de continuidad, y un plot hole y matate, que ay, voy, tu red de continuidad. Está mal. O sea, es una canción que supuestamente tiene un significado para ella y no lo tiene porque no la conoce a conocer. Y se arregla re fácil eso. O cambiando la línea de tiempo, diciendo que se la llevaron en el 92 en vez del 89. O
cambiando
de
la canción.
De manera, claro. Otra canción.
Sí, sí.
Se arregla re fácil eso. No me molesta que la canción esté fuera de tiempo. Me molesta que un error tan fácil no les importen, claro.
Claro,
porque la canción de Garbage tampoco es de junio del 95, salió en octubre, no me importa, está bien usar la canción de Garbage,
sí.
No me estoy quejando que las canciones están puestas fuera en la época que son, porque yo me acuerdo de esa canción de Garbage y es del 80, del 95, qué importa que no sea de junio cuando se ambienta la película, no me quita nada de eso. La de Nirvana, como era una canción que tenía significado para ella y ella por los números no la debería conocer, eso sí me chocó un poco más, pero tampoco es que, qué película que no tiene ningún tipo de intención de tener continuidad, que cada vez que... No, tampoco es eso.
Pero... Sí, obvio.
Y sí me gustó. Yo como un adolescente de los 90, me encantó escuchar a Garbage y a Kama Ciudad y a Hole al final, y sí, sí, a TLC, sí. Y a R.E.M. La banda sonora es increíble.
Sí, la remera Nine Inch Nails.
La remera Nine Inch Nails, Blackbuster, Black Video. Claro. Igual yo fui a Blackbuster después de los del 2000, porque acá estamos en Uruguay y todo sucede mucho tiempo.
Claro, pero yo, por ejemplo, yo iba al Blackbuster y
encantaba. Bueno, pero yo alquilaba VHS en los 90.
Sí, sí, sí.
Y sí, no era Blackbuster, pero era el videoclub de Malvin Alto ahí en mi barrio.
Lo de Pepe.
Me encanta también cuando van a cargar, descargar, no sé qué, el archivo en una computadora y empieza a descargar. Y demora, y pregunta, ¿qué pasa? No, nada, descargando, normal, descarga así.
Sí, igual eso es algo, o sea, vuelvo.
Ese es un chiste.
Sé que es un buen chiste, pero no demoraba tanto. Perdóname que me ponga muy técnico.
En Estados Unidos, acá se demoraba una vida, ¿cómo que no?
Pero no era por internet que estaba descargando, era un CD.
Descargabas, demoraba. Windows, ¿te acordás? ¿Cómo no te acordás de Windows 95?
No, pero no era tipo...
Tampoco así. Demora 4 horas.
Claro, por eso.
Bueno, pero demora un par de minutos, demoraba.
Está, pero tampoco era la gran cosa. No era tipo una descarga por internet.
Bueno,
eso,
pero...
Si hubiese sido una descarga por internet...
Pero demoraba más que ahora. ¿Eh? Seguramente demoraba más que ahora.
O sea, el chiste, la primera parte de ese chiste, que es cuando ella va al cibercafé o lo que sea y busca los mapas, eso sí, eso... Es más natural porque sí, lo estaba bajando por internet. Pero esto era un CD, ¿no? Un CD,
no, era
un pendrive, una cosa así.
Sí, un magazine.
Está, un magazine. ¿Tá? No demoraba tanto. No eran tipo...
Sí, yo usaba Windows 98, ni siquiera Windows 95 llegué yo. Yo llegué al Windows 98 y demoraba una vida en lo que sea. No, ¿cómo sí, que no?
Para mí no.
Porque vos tenés otro nivel adquisitivo, sos otra clase social, y vivías en Estados Unidos y esas cosas sean distintas.
Acá no,
en
Uruguay. Yo me vine acá a los 4 años.
Ay, en una patera salí de Miami. Por favor, claro, ¿qué te haces el coso?
No, demoraba tanto.
¿Eso es una bandera confederada que tenés ahí atrás?
Obvio.
Ah, lo sabía.
Con la T. Sí,
siempre lo supe. ¿De qué? ¿Mr. T? Ah, Trump, claro. Sí.
Pero no, eso, para mí no demoraba. Es un buen chiste, me cago en la risa, me reí y todo eso. Pero estaba vos pensando, pero en realidad no era que... O sea, eso justo no...
¿Te das cuenta que estás hilando demasiado fino? Si yo hilo fino con comas y bar, estás hilando, pero... Dejate joder, Nicolás. El chiste, el mejor chiste de la película, te jode eso, por favor.
No, el mejor chiste de la película es el gato.
No, el gato en realidad no...
No, no es el gato de por sí, sino que es un gato, le tenés miedo a los gatos, como todo ese tipo de cosas, y termina siendo un bicho. Eso para mí
era... A mis hijos adoraron el gato. Igual que el segundo mejor chiste de la película es cuando es un gato, no Aníbal Lecter, cuando le ponen el bozal. Sí. Que en realidad es una referencia, es de los 90, porque en esa época, unos par de años antes, había salido El silencio de los inocentes. Pero si le pones ese tipo de bozal a cualquier criatura, yo diría, es un gato, no Aníbal Lecter. Yo lo usaría ahora esa referencia, claro. Porque Aníbal Lecter es el referente de villanos con máscaras, así que ese está bien. Sí, me doy cuenta que a los niños les encantó, porque yo estaba con mis hijos y había un montón de niños en el cine, y cada vez que aparecía el gato los niños deliraban, así que,
Es que a mí, yo los conocí que fueron a ver la película, el primero que vi, el gato está de más.
Salvo la parte que le saca el ojo a Nick Fury, ¿no?
Y bueno, está, punto de aparte. Pero
otra cosa, acá vuelve a aparecer el tercer acto. Yo ya me he perdido el hilo de las vueltas que ha dado ese otro magazine que ha dado a lo largo de todas las películas de Marvel. ¿En esa época no estaba enterrado con el Capitán América el tercer acto?
No, eso fue después. No, eso fue antes, perdón.
Y bueno, ¿y el Capitán América cuándo lo sacaron? ¿A los Vengadores lo sacaron?
No, pero seguramente lo sacaron antes.
Ah, ¿y sacaron el tercer acto y dejaron al Capitán América 12 años más?
Y yo qué sé, capaz sí.
Sí, no, vamos a llevarnos este cubito azul. Al rubio aquel, déjalo ahí congelado. Déjalo una década más ahí.
Sí, o sea, honestamente no me acuerdo. Sí, en un momento vi algo de cuál era la línea de tiempo real, pero no me acuerdo.
Igual, el tercer acto lo tienen en una... No me acuerdo en cuál, no sé si en Thor o en cuál, que lo al científico, al doctor...
Doctor.
Selvig. Le muestran el tercer acto, que aparte de un reflejo de Loki, ¿te acuerdas de esa parte? Y no es... ¿Es con el tercer acto que hacen...? No es con el tercer acto que hacen a los gemelos, a Quicksilver y Wanda. Es con el otro, es con el del cetro.
No, pero el cetro está... El
tercer... No, pero por eso en el cetro está otro. Ya me estoy mezclando. Pero el tercer acto anda ahí en la vuelta.
¿El tercer acto no está el cetro?
No, esa es la de la mente. En el tercer acto es otra la que está en el tercer acto.
No sé.
No, porque en los Vengadores aparece el tercer acto y el cetro con la gema separados. Bueno. Parte uno es azul y otro es amarilla. El tercer acto es la gema del espacio y el cetro es la gema de la mente, la que después termina en visión. Lo que sí, no sé cómo llegó ahí a donde tenía toda esta gente y que esta loca lo usó para hacer el avión o la energía del avión que después absorbe Carol Danvers, cuando en realidad estaba eso en el hielo con el Capitán América. Esa parte me...
Sí, la verdad que no me acuerdo mucho.
Capaz que tiene una lógica. Yo no me acuerdo porque, digo, no volví a ver el Capitán América hace 5, 6, 7 años.
Sí.
Bueno,
vamos cerrando.
Dale, ¿quieres darle pop? ¿Vos? ¿O yo le doy yo?
Dale vos.
Yo le voy a dar 2,9 o 3, ahí. 2,95.
Bien.
Porque creo que si esta película hubiera salido en el 2012, cuando salió Iron Man 3, ponele, si hubiera llegado un 3,5, 3,6. Bien, un linda nostalgia de los 90, el empoderamiento de un personaje femenino, mucho más humor de lo que tiene Marvel. Ahora en el 2019, entre Avengers Infinity War y Avengers Endgame, queda atrasado. O sea, corre la liebre a la Mujer Maravilla, al ideario feminista, a la narrativa. Quiere romper con la tradición de la historia de origen de un superhéroe haciéndolo con una narrativa cortada, con flashback y vueltas, idas y venidas. Ya se está haciendo también eso. Ahora es la regla de las historias de origen hacerlo así con flashbacks para romper un poco esa rutina obligatoria de la historia de origen. Creo que es una película a destiempo. Y ya no me sorprende.
Porque tuvo que haber sido una película que salió en los 90.
2000. No en los 90, pero en el 2012, sí, en el 2003, sí, sí. 2014, ponele.
Claro.
Ahí hubiera sido tremenda película.
Chao.
Así como está, exactamente como está. Hoy, 5 años después, 6 años después de eso, yo creo que la corre un poco atrás. No necesariamente es mala la película, pero no tiene ningún factor, no descolla, yo qué sé. Yo siempre me arrepentí de haberle dado 3,8 a Doctor Strange. Pero creo que Doctor Strange se lo ganó por la psicodelia de lo visual. Eso es un punto más que a favor de Doctor Strange y de lo que tiene esto. Los mensajes que tiene, la agenda de mensajes que maneja, lo de los refugiados me parece hasta mejor tratado que lo del feminismo. No está mal que tenga un mensaje feminista. Yo lo digo, me encanta que mi hija pueda identificarse con esta mujer o con esta héroe. Me gusta también que mi hijo lo pueda hacer. Creo que el momento que en realidad el feminismo va a tener un éxito es cuando precisamente mi hijo se identifica con la Capitana Marvel y la Mujer Maravilla y no solo mi hija. O cuando mi hija también se puede identificar con Black Panther o con el Capitán América. Eso es a lo que tenés que ir. No a que cada niño se identifique con su propio género. Estamos un poco lejos de eso, pero creo que estamos un poquito más cerca de lo que estábamos hace unos años. Esta película no creo que reste, pero tampoco hace avanzar. Ya las niñas ya tienen a la Mujer Maravilla. Ya tenían a Buffy, si querés.
A las Casas Fantasmas.
A Buffy. Pero ya hay superhéroes. Ya tienen a Supergirl en la tele. Entonces ya tenés. Ya está como. No te digo agotado, pero no es novedoso. Ya no hay ni esa novedad. Ya no está rompiendo un molde. Entonces, si no está rompiendo el molde y lo haces tan de brocha gorda el feminismo que representás con todos los hombres unos cretinos, como que lo estás también haciendo a destiempo. Y entiendo la intención que tenés, pero. Creo que otras películas lo han hecho mejor, como por ejemplo Mad Max Fury Road. En resumidas cuentas, miren Mad Max Fury Road.
En realidad comparto bastante lo que estás diciendo vos.
Al fin, me tomó 3 años.
¿No? Comparto bastante lo que decís vos. Yo igual creo, porque me dijo Pablo en su momento, yo le di una nota muy baja a La Mujer Maravilla.
¿Me estás metiendo luego allá a la fuerza? Creo que el próximo va a estar el muchacho este.
Va a estar.
¿Me estás reemplazando con él?
Sí. Segura, capaz que podríamos traer a alguien para Endgame, ¿no?
¿Me estás proponiendo un trío acá? Sí. Bien, qué fuerte. ¿Viste? No sé si estoy listo.
Bueno.
Bueno, ya hemos tenido un trío.
Sí, sí.
Magnus estuvo acá.
Cuando quieras, Magnus. Endgame.
¿Qué le estás amenazando por un desafío al aire?
Obvio. Yo a La Mujer Maravilla le di un 3.
¿No puedes poner play en cualquier aplicación de
son muchos episodios.
Y ver que le diste?
Son muchos episodios. Pero está.
Sí, pero por ahí, se llama Scroll, no Scroll, Scroll. Pasa hasta ahí o tipeas en el buscador. Sí, por lo tanto, pongo Mujer Maravilla y parece que no tienes que ni buscar.
Bueno, verdad. Supuestamente le di 3 o por ahí, ¿no? Entonces, yo creo que La Mujer Maravilla es una película que para mí es superior a esta. No solamente porque lo hicieron antes. Para mí trata mejor los temas. Para mí el visual es mucho más rica. A nivel técnico, como la edición y ese tipo de cosas también. Entonces, yo qué sé, yo a esta película lo que siempre pensé fue darle un 2,5. Porque sí, porque es cierto, porque es una película pasable. Y si me pongo en esa mentalidad es, para esto quisieron hacer una película retro, para tirado a los años 90. Entonces entiendo alguna de las cosas que están haciendo a nivel de filmación y técnico. Pero es una película que está mejor tratado el mensaje de los refugiados. Si bien entiendo que soy hombre y por eso capaz que no me identifico con los problemas que tienen las mujeres, me parece que logro entender mejor el tema de los refugiados.
Pero tampoco no sos un refugiado, no tiene nada que ver eso.
No, obviamente.
No es porque tenés que vivir la situación para entender el mensaje del personaje.
Obviamente que no. O sea, me parece que está mejor tratado eso. Los comentarios feministas que hacen, algunos me parecen que son, no sé si burdo es la palabra que sé que vos usás, no sé si es agresivo.
Básicos, burdos capaz un poco chocante, básicos.
O simplistas.
Simplistas, qué bien, me gustó
capaz que es esa la palabra. Capaz que lo manejan de manera muy simple y generalizan. Entonces, no es que me siente atacado ni nada de eso, pero toda es eso, no es que todos los hombres son unos hijos de puta. No es cierto. Entiendo que querés llegar a un mensaje de empoderamiento de la mujer y que la mujer puede pararse cada vez que se cae y todo ese tipo de cosas. Y está bien, me encanta ese mensaje. Me encanta que tu hija se pueda identificar con eso. Conozco mujeres que han ido y que le han gustado la película por justamente ese mensaje. Entonces, pero me parece que no está bien logrado. Y si lo hago a nivel, entre comillas, como crítico de cine, o que hablamos de cine y podemos discutir de cine sin prejuicios, me parece que no está bien hecho.
Pero te planteo algo hasta filosófico, Nicolás. Si logra que las mujeres y las niñas se identifiquen con eso, ¿está mal logrado el mensaje o está mal transmitido? Si es un mensaje, logra su objetivo y hace que la gente a la que está dirigido ese mensaje se identifique con él, ¿está mal logrado?
Para mí son dos cosas diferentes. Yo te lo estoy diciendo a nivel... Por eso dije, si soy crítico, si soy una persona que se sienta a hablar de cine con un poco de conocimiento o un poco de historia.
No,
si
me, porque si, en realidad si, estaba si me voy al objetivo, la cosa. Decir,
claro, si yo me voy al objetivo... Me parece que no está bien logrado.
No, el objetivo sí, capaz que la narrativa. ¿No?
La narrativa.
Puede ser, sí.
Entonces, me parece que hay muchos otros ejemplos que lo hacen mejores. Yendo a Supergirl, que la serie lo hace mejor. Trata otros temas, es mucho más político. Se convirtió en algo que no me imaginé que se iba a convertir, pero es súper político la película y habla todo el tema. Supergirl.
¿La serie?
¿Vos
la ves?
Sí, o sea, la última temporada no la vi toda, pero sí. Y trata bien algunos temas. Trata bien no solamente el tema de empoderamiento de la mujer, sino que la homosexualidad, el tema de los refugiados. Tipo, hay muchas cosas que tocan bien. Entonces, es un poco lo que decía. Si bien está bien todos los temas que quiere transmitir, hay mejores opciones para hacerlo. Yendo a la competencia, DC lo hizo con La Mujer Maravilla. Yendo con DC, Supergirl también es una mejor opción. Yendo a algo que se me gustó, Buffy la Casa de Vampiros, lo hace excelente. Entonces,
Yendo a algo que no conoces, Mad Max Fury Road. Que lo recomendás igual, aunque ya a esta altura lo recomendás igual.
Obviamente.
Por supuesto.
Entonces, ¿está bien que exista esta película? Sí. ¿Es a destiempo, como decís vos? Sí. Fuera de todo eso, igual quiero saber qué va a pasar en Endgame. No es que me tiro para abajo la película y es tipo, esto Endgame va a ser...
Como todos los machirulos en internet. Me arruinaron Endgame, no voy a verla porque ya ahora esta mina acá no, y ninguno de los otros compañeros de elenco se la banca.
Claro, o sea, eso yo qué sé, yo quiero ver qué hacen con este personaje. Capaz que fue un tema de dirección, capaz que fue un tema de guión, capaz que fue un tema de nos tenemos que apurar porque ya DC nos comió. No sé qué fue lo que pasó. Es una buena actriz. Estos tipos hicieron Half Nelson, como dijiste vos. Hacen buenas películas.
Estos tipes, porque uno es una mujer.
Los tipes, perdón. Me parece que Marvel puede y logra hacer mejores películas que esta.
Yo creo que la loca no... Si bien Brie Larson a mí no me parece una mala actriz y tampoco me parece Meryl Streep. Y acá no le dan mucho para hacer. Está como... Creo que la parte amnésica hace que no tenga mucho rango de emoción. La parte amnésica y el hecho que durante 6 años la tratan como una militar. Entonces la ideología militar es reprimite y todo función, nada de emoción. Y eso lo transmite bien. Lo que no transmite es emoción bien. Entonces creo que no le dan mucho para hacer y no descolla la loca.
Por eso digo, o sea, está bien.
Esto es pero creo que ponerle otra actriz no hubiera descollado más.
No, pero no estoy diciendo eso. No estoy diciendo a cambiarme la actriz ni nada de eso.
¿Qué es lo que pide internet machista? No, a mí a gritos.
A mí, es más, yo me acuerdo cuando dijeron que iba a ser Brie Larson, estaba contento. Pero debe mejorar más. ¿Cómo es? Puede
rendir más.
Puede y debe rendir más. Y ahí con eso lo dejo. Es una película que está bien, logra sus cometidos a nivel personal, pero hay mejores opciones.
Como Mad Max Fury Road.
Eso. Bueno, dejamos.
Nico, se viene Endgame. Por estos problemas técnicos que tuvimos, queríamos hacer esto hace tiempo y no nos dio, y ahora estamos muy sobre la fecha de Endgame. Así que yo quería también, me gustaría haber hecho un episodio sobre el otro Capitán Marvel que va a salir, o que ya salió, es el de DC. Capaz que lo dejamos para después de Endgame.
Sí, también vamos a ver si le hacemos un parate, que vos mismo me lo planteaste y me pareció una buena idea, hacer un parate de la película de superhéroes.
También. Sí. Pasa que ahora son todas películas de superhéroes.
Sí, por eso.
Pero me encantaría hablar de, yo sé, de Roma, que la vi.
Sí, yo también la vi.
Quería hablar de la balada de Buster Scruggs, que también la vi. Dale. Creo que se llama Strux, la de última de los Coen. O de otras películas que no sean superhéroes todo el tiempo.
Por eso, vamos a ver si logramos. Es
que estaríamos negando algo que va a ser muy relevante, que es Los Vengadores se va a comer todo lo demás.
No, eso es obvio, pero yo capaz que hacemos Los Vengadores y Shazam y ahí hacemos un parate o algo.
Es que sí, ¿qué otra cosa de superhéroes después? X-Men, ¿no?
X-Men, sí.
Ah, El Hombre Araña.
El Hombre Araña, hay de todo, sí.
No, pesas dos.
Está, pero llevamos dos. Digo, vamos a hacer tres.
Llevamos una, vamos a hacer dos más, son tres, y ahí serían cinco.
Sí.
Sí, ya como es de 5 películas de superhéroes al año, ya está como es una saturación de mercado.
Sí, creo que de mi lado también es eso. Me está pasando de que, está, si bien Aquaman la vi y me gustó, es como que está, ya está. Preciso un parate.
Y... Claro, el último episodio anterior a este que sacamos fue Aquaman. Y el anterior, El Hombre Araña dentro de Spider-Verse. Sí. No, capaz creo que en el medio metimos Blade Runner.
Sí.
Pero también, es, 3 de 4 son superhéroes.
Sí.
Eso es un poco de cine de superhéroes.
Por no eso. Vamos a ver si cambiamos un poco la
cosa. Podemos hacer un clásico.
Sí, sí.
Podemos confesar que en febrero habíamos grabado Groundhog Day y también por problemas técnicos no lo pudimos sacar el episodio.
Sí.
Grabamos El Día de la Marmota, que tenemos todavía el archivo.
Sí, debe estar por ahí.
Debe estar por ahí. No, no tiras una certeza.
Ningún. No.
Bueno, si está por ahí, capaz que lo guardamos en un cajoncito.
Y lo sacamos
en
el que viene.
Lo sacamos dentro de 10 meses porque ya estamos en abril. Así que
claro.
En febrero del 2020 debe ser el episodio con más anticipación que hemos grabado. Nunca hicimos El Retorno del Rey. Podíamos hacer El Retorno del Rey también. En algún momento. Te las tiro así acá.
Sí, 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 obvio, obvio.
Con la grabadora prendida para que... Para culminarte a tomar estas acciones. ¿Te parece, Nicolás?
Me parece bárbaro.
Bárbaro, 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 como decía Cacho. Bueno, Nico, para mí es una terapia hacer esto. Esto. Digo, no, esto que estoy haciendo acá con las manos, no. Grabar contigo. Grabar contigo, hablar, discutir, antagonizar. Y no sé cómo se dice el antónimo de antagonizar. No sé.
Eso.
Copular contigo acá. Verbalmente, oralmente. Y bueno, power girl. Power to the girls. A todas las chicas. Y bueno, aguanten los Capitanes Marvels del mundo. Y nada, Nico, te consta acá.
Beso.
No, nada, se comenta, solo beso. O sea, ¿vos te pensás quizás que sos Elvis? Que vas y decís beso.
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 Beso.